Lo tenemos en línea al responsable de la región de la UGL, que comprende a la ciudad de Concepción del Uruguay, a toda la región, que tiene base en Concordia, de PAMI, el doctor Sergio Bertelotti. ¿Cómo andamos, Sergio? Un gusto.
Hola, buen día, Fabián, ¿cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Primera pregunta bastante general. Bueno, ¿cómo van transitando este tiempo de la pandemia, que tiene además un Entre Ríos tan disímil en cuanto a los contagios? Esta es una región también con un contexto bastante diverso, pero bueno, ¿cuál es la mirada que están teniendo ustedes y el trabajo distinto que esto pueda implicar desde específicamente la regional de PAMI?
Bueno, sí, bueno, el funcionamiento de PAMI es muy especial porque en ningún momento se pudieron ni se debieron suspender las actividades por estar ligada estrechamente a la salud de nuestros afiliados, así que nos planteó un desafío muy grande. Por supuesto, nos ha generado todo tipo de dificultades, como a todo el país y a todas las actividades, y especialmente todo lo vinculado con la salud. De alguna forma, yo digo, nos sacó del eje de alguna cantidad de actividades que teníamos pensado desarrollar y tuvimos que abocarnos a afrontar esta situación de la mejor manera posible, teniendo un doble desafío. Tenemos que cuidar a los afiliados y tenemos que cuidar al personal para garantizar también la marcha del instituto, ¿no? Entonces, en ningún momento en las agencias, ninguna de las agencias cerró. Al principio trabajamos con un esquema muy reducido de personal. Y luego la misma dinámica del trabajo obliga a tener una cantidad de gente trabajando, así que hemos rediseñado hace 15 días en cada agencia. Tenemos equipos que se alternan de trabajo, de manera tal que si, ojalá no ocurra, pero si el día de mañana en cualquier agencia o en la sede acá de Concordia tuviéramos algún trabajador con coronavirus, con COVID positivo, tendríamos siempre un equipo alternativo, tendríamos que poner en cuarentena o aislar a todo el equipo que acompaña a ese trabajador, y siempre tenemos un equipo alternativo que está en la casa. ¿Me explico? Dividimos en dos las áreas de trabajo, de manera que se alternan los trabajadores, de manera de protegerlos y de permitir también la continuidad del funcionamiento. En cada agencia se han diseñado esquemas distintos, porque además no es la misma realidad, como decías vos bien, en todas las ciudades, aunque podemos decir que tenemos la suerte. Nuestra UGL abarca desde San José de Feliciano hasta el departamento de Islas, toda la zona este, digamos, la mitad de la provincia, que está, bueno, por suerte, relativamente bien si uno compara con el resto del país o incluso lo
Diríamos
que
que
está
es la que
ocurriendo en
mejor está
Paraná,
de la
¿no?
provincia incluso, ¿no?
Y sí, vos fijate que, bueno, Gualeguaychú no ha llegado a ser dramática, ha tenido como un goteo constante de casos, es la ciudad más complicada que tenemos en la UGL, pero después Concepción del Uruguay está muy bien, Concordia está muy bien, y donde ha habido brotes en ciudades más chicas se han contenido, o sea que venimos bien, digamos, esto tiene mucho que ver con las medidas que se toman y también con la conducta de la población. Esto
Doctor,
vale recalcarlo, ¿no? Porque estamos en una situación donde es muy difícil sostener una cuarentena muy estricta, casi en algunas actividades imposible, entonces cada vez más estamos dependiendo de que la población haya tomado conciencia y se cuide, ¿no?
doctor, el tema que ahora hay que verlo, que tiene que ver, yo veo por ejemplo aquí la página de PAMI. Tienen ustedes casi todo, trámites online, turnos online,
Sí.
medicamentos también. ¿Cómo han
Sí.
hecho para que la gente se vaya transformando y aprovechando todo este tema, como por ejemplo la nueva modalidad de la receta médica electrónica?
Sí, bueno, ese es el otro punto que quería resaltar. Esos fueron medidas que se tomaron rápidamente, la mayoría en las primeras semanas, porque tenemos la particularidad de trabajar con una población adulto mayor, por lo tanto, más vulnerable a esta pandemia. Y muchas de las actividades que el PAMI desarrolla, sobre todo en la fase social, tienen que ver con los centros de jubilados, que son socios fundamentales. Los centros de jubilados hubo que cerrarlos automáticamente y suspendieron todas sus actividades. Por lo tanto, tuvimos que reconvertir muchas prestaciones y muchos servicios. Uno muy importante es este que decís vos. Nosotros tenemos como puerta de acceso al sistema de salud para los afiliados de PAMI a los médicos de cabecera. Los médicos de cabecera debieron seguir trabajando, reformulando el esquema de atención, poniendo medios alternativos para evacuar las consultas, ya sea telefónica, en correos electrónicos, etcétera, y excepcionalmente la consulta presencial. Y un punto muy importante era el de las recetas, y lo que pudimos hacer es que la receta, que ya era por un sistema electrónico, pudimos incorporarle rápidamente la firma digital, de manera tal que la receta en formato electrónico ya sale con la firma y el afiliado no necesita hoy en día del papel, de la receta papel. El afiliado puede solicitarle, por ejemplo, por teléfono a su médico los medicamentos mensuales, el médico extiende la receta electrónica con firma digital, le avisa al paciente simplemente, y sin necesidad de que el paciente tenga que ir al consultorio a retirar la receta, puede mandar a alguien a la farmacia simplemente con el documento y con el carnet de afiliado a retirar los medicamentos, que en la farmacia ya está registrado que se ha emitido una receta electrónica. Es decir, ahí se acorta, se evita uno de los riesgos, que era las consultas o las concurrencias a los centros de consultorios médicos. Otra cosa muy importante que nos preocupó en las primeras semanas era, nosotros tenemos de los 85.000 afiliados, más o menos un 10% recibían una ayuda, que era el bolsón alimentario de PAMI, pero esto era una actividad que se hacía a través de los centros jubilados.
Claro.
Nosotros le remitíamos el dinero a los centros de jubilados, y ellos, con el listado que tenían, organizaban la compra, organizaban el armado de los bolsones y organizaban la entrega. Era una actividad social mensual muy importante en 50 centros de jubilados, moviendo más de 8.000 personas. Por supuesto, esto se canceló automáticamente y un tiempo después se pudo reconvertir y transformarlo en un aporte de dinero, de manera que hoy los beneficiarios de ese bolsón están recibiendo trimestralmente un monto similar, en realidad incrementado, porque se le dio un incremento a ese valor, similar a lo que era el bolsón, pero lo reciben directamente en su haber. Es decir, reciben directamente el dinero a través de un convenio que se hizo con ANSES en sus haberes de jubilación. Eso, bueno, los centros de jubilados que están cerrados han perdido capacidad de generar recursos. Eso por ahí no se tiene muy en cuenta, pero los centros jubilados, para funcionar, para pagar la luz, el gas, algún servicio, limpieza, etcétera, normalmente tienen actividades que le permiten generar algún recurso y solventarse de esa forma, además de la cuota de los socios, ¿no? Al suspenderse todas las actividades, todo eso cayó y estaban o están en dificultades para mantener su centro de jubilados, así que el PAMI está asistiendo a todos estos centros de jubilados que han hecho la gestión correspondiente a través de un subsidio también trimestral de 15.000 pesos. Ya acá en la UGL hemos entregado una amplia zona, estamos esperando los montos para entregar a 20 centros de jubilados más, y esto se va a mantener mientras se mantenga la situación de cuarentena, ¿no? Así que bueno, son algunas de las medidas que PAMI ha tenido que implementar para tratar de sostener la situación de la mejor manera posible, y cuando terminemos la cuarentena estemos en condiciones de retomar la marcha habitual, las actividades en forma normal, ¿no?
Sabes que quiero preguntarte por un tema que oyentes nos han manifestado durante todos estos días, que tiene que ver con las largas colas que se producen frente a la agencia de PAMI. ¿Esto a qué obedece, y en todo caso cuál es el modo en que se trabaja, si la gente va directamente de forma presencial, si hay algún tipo de otorgamiento de turnos o cómo se tramita?
Bueno, en realidad ahí tenemos un problema que es muy puntual de en Concepción del Uruguay con uno de los prestadores. Seguramente te referís a las colas que se hacen en cooperativas médicas. Porque en PAMI no tenemos ese inconveniente, porque que, como bien decían recién, casi todos los trámites se han automatizado o se pueden hacer por vía de la web, se han simplificado enormemente, y todo lo que son autorizaciones de coberturas de medicamentos al 100%, medicamentos especiales, oncológicos, etcétera, se ha automatizado, para evitar justamente la concurrencia de los afiliados a las oficinas de PAMI.
La verdad que a mí me decían de PAMI, pero tal vez tenga que ver con esto que vos decís de cooperativa médica.
Sí, porque estamos sobre ese tema, tenemos que coordinar ahí con el prestador. El PAMI no tiene prestaciones en general propias, sino que trabaja por contrato con los efectores del sistema de salud, médicos de cabecera, contrata con los sanatorios, etcétera, de cada localidad. En este caso tenemos que trabajar ese punto porque Cooperativa Médica tiene, entre otros módulos contratados, el de la atención de los médicos especialistas. Si cuando hay una derivación de un médico de cabecera hacia un especialista, es un módulo que lo administra Cooperativa Médica y tiene un sistema de control habitual para ir de alguna forma autorizando cada una de esas derivaciones, y han adoptado una modalidad que vamos a tratar de corregir porque nos está llegando justamente esa queja de que está generando demoras y colas, y bueno, y además del riesgo que conlleva juntar a la gente, a veces hace mucho frío y están esperando afuera. Bueno, eso es un tema puntual que en estos días estamos abordando porque lo tenemos que resolver, ¿no? Pero obedece a una situación puntual ahí, pero no es la generalidad, digamos, de los trámites que tienen que hacerse por PAMI, ¿no?
El tema vacunas, ¿cómo está? ¿Han logrado ya satisfacer en su mayor parte la necesidad?
Sí, bueno, ahí cuando se empezó la campaña de vacunación, este año empezó unas semanas antes que lo habitual, y realmente al principio, las primeras semanas fueron casi días dramáticas por la enorme demanda que hubo, mucho mayor que cualquier año, lógicamente. A nivel nacional se hacen las compras y una parte de esas compras de vacunas antigripales, sobre todo, que las hace el Ministerio de Salud de la Nación, una parte se distribuye para PAMI a través de las farmacias. Eso es una compra global. Para que tengan una idea, este año, normalmente todos los años se compran 8 millones de dosis para todo el país, no solamente para PAMI, de las cuales 1 millón son para PAMI. Y bueno, cuando se desató esta situación y previendo una mayor necesidad, se incrementó en un 50% esta compra que hace el Gobierno Nacional, que llegó a 12 millones, y en la misma medida se incrementó también para PAMI. Sin embargo, digamos, evidentemente había una demanda y una expectativa tan grande que cada vez que llegaban partidas se agotaban en 2 o 3 días, claro. La gente quedaba esperando. Se fue coordinando, digamos, siguieron llegando partidas menores, pero fueron llegando, con lo cual se fue satisfaciendo la demanda, y aparte se coordinó con el sistema de salud pública, que también a través del sistema de salud pública nacional, provincial y municipal iban llegando esas vacunas, y entonces se acordó que también en el sistema público se fue vacunando a afiliados de PAMI. Así que paulatinamente esa demanda fue cayendo, disminuyendo y satisfaciéndose, ¿no?
Doctor, el tema de las farmacias, ¿por qué hay tan solo 3 acá en la ciudad? ¿Eso no se puede ver para más adelante, digo?
Bueno, nosotros empezamos las gestiones, lo que pasa es que cuando esto se inició, claro. Las farmacias que están son las que se incorporaron al sistema de distribución de vacunas, ya son 4. Ya estaban incorporadas desde el año pasado, y en realidad lo que nosotros le pedimos es que se incorporen para que el año que viene no nos ocurra lo mismo. Hemos hecho algunas gestiones también en otras ciudades, pero en particular en Concepción del Uruguay, para tratar de que el año que viene tengamos más farmacias incorporadas al sistema de distribución de vacunas, justamente para tener un mejor servicio y mejor accesibilidad para todos los afiliados, ¿no? Efectivamente eran 3, se incorporó una, alcanzamos a incorporar una, pero bueno, no, obviamente no alcanzó para la demanda que teníamos y generaban colas y recorridas de un lugar a otro. Bueno, finalmente hace unas semanas atrás reforzamos también a través de la oficina de PAMI, que se hizo un trabajo junto con la municipalidad, acercamos algunas, creo que fueron 150 o 200 dosis más, y más o menos a esa altura ya estábamos con la demanda cubierta, ¿no?
Y si vos tuvieses que mencionar cuáles son las problemáticas que hoy por hoy tiene PAMI, en el orden regional, por una parte, digamos, lo más cercano a nosotros, lo más doméstico, y en el ámbito estructural también, ¿hacia dónde te parece vos que vienen los nuevos desafíos?
Y mirá, yo creo que, como en todo el sistema de salud, el trabajo en prevención es fundamental. Uno, cuando empieza a ver números en forma más global, en grandes cantidades de población, se da cuenta del peso enorme que tiene, por ejemplo, la resolución de patologías cardiovasculares.
Claro.
Ya cuando son complicaciones, ¿no? Es decir, hoy un tratamiento para un diabético, para un hipertenso, el tratamiento de las disipenas, es decir, los problemas de colesterol y triglicéridos, etcétera, promover hábitos saludables, todas esas cuestiones son extremadamente baratas al lado de lo que se necesita tener que internar un paciente para una cirugía cardiovascular, un reemplazo de una válvula, colocar stent, o una cirugía de las coronarias. Ni hablar que los resultados no son los mismos que los de la prevención para la persona, más allá de los costos también, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que esos son desafíos de fondo que no hay que abandonar y que tenemos que reforzar permanentemente. La
Doctor,
población, por
el
suerte,
tema
tiene cada vez más expectativa de vida.
Uh-huh. Sí,
pero bueno, a medida que pasan los años también van apareciendo problemas que
y
tienen solución,
problemas.
Pero que realmente cuesta mucho solucionar, ¿no?
Doctor, hay un tema que siempre lo hablan los adultos mayores, que tiene que ver con el cobro del plus. ¿Qué tiene que hacer el abuelo si le quieren cobrar plus, el médico, el profesional?
Bueno, eso es una pelea constante. No es generalizado, porque sería injusto decir
que todo lo hace,
pero no es tampoco nada, nada excepcional, o no es lamentablemente demasiado frecuente. Y es una pelea que tenemos constantemente nosotros. Los jefes de agencia tienen instrucciones de defender los convenios que se han firmado, los módulos que se firman con los prestadores. En ningún caso un afiliado tiene que pagar ningún tipo de servicio, y tiene los teléfonos o la oficina local disponible para hacer los reclamos que correspondan, si quieren verbalmente, si quieren por escrito. Nosotros, en todos los casos que nos enteramos, intervenimos, y en algunos casos hasta generamos sanciones a los prestadores para evitar ese tipo de prácticas que no corresponden. Yo sé que los valores de los módulos que se le pagan a los prestadores pueden tener retrasos, los costos en salud, como en todo, se han incrementado, pero bueno, también para los jubilados, los costos de cualquier tipo de, sea alimentos, medicamentos, lo que sea, también están siendo muy pesados, así que hay que ser solidarios y cumplir con los convenios que se han firmado, y bueno, para eso está PAMI, así que digamos, no duden en hacer un llamado o acercarse a la agencia a avisar de estas situaciones que no corresponden, y en ningún caso paguen cuando no corresponden.
¿Y tienen ustedes una relación estrecha, quiero decir, un diálogo permanente con la autoridad nacional? ¿Cómo funciona esto?
Nosotros tenemos un área dentro del PAMI, nosotros le llamamos nivel central. Así rápidamente, el PAMI está organizado en un nivel central donde está toda la conducción nacional en Buenos Aires, y después tiene las siguientes instancias, son las UGL, que originalmente era una representación del PAMI en cada provincia, y luego por las necesidades se fue incrementando, entonces Buenos Aires
se fue ampliando.
Buenos Aires, claro, provincia de Buenos Aires creo que tiene 6, Córdoba tiene 2, Santa Fe tiene 2, Entre Ríos tiene 2, somos privilegiados en eso, y la mayoría de las provincias tiene una UGL, es decir, una una sede en cada provincia. Y nosotros tenemos dentro de la conducción nacional un equipo de personas que interactúan permanentemente con los directores ejecutivos, con nosotros en cada UGL, para tanto transmitir nuestras inquietudes como ayudarnos a gestionar o acelerar aquellas cuestiones que nos surgen, como para bajarnos la línea de trabajo en determinados temas, o ir informándonos cuando va a haber algún cambio en las prestaciones o en los servicios, o se está organizando algo nuevo. Nos consultan y nos informan. Así que sí, tenemos a diario, digamos, contacto con el nivel central de PAMI, ¿no?
Bueno, Sergio, muchas gracias por conversar con nosotros. Siempre es muy interesante poder repasar todos aquellos temas que son de interés, y por supuesto que si hay algo que sea necesario contarle o informarle a la gente, este es el momento, más allá que sabemos que ustedes permanentemente nos están informando y todo aquello que es de interés nos lo están enviando también.
Sí, te agradezco. Para nosotros es muy importante porque son muchos los afiliados, es una comunidad muy grande. Yo te decía, nuestra UGL solo tiene 85.000 afiliados. Estamos muy expectantes de terminar de salir de esta situación para volver a trabajar en la comunidad con los centros de jubilados fundamentalmente, pero también con los municipios. Hay una cantidad de proyectos y de ideas de cosas para hacer, porque el PAMI no solamente se ocupa de la salud. En este momento es prácticamente el 95% del trabajo de salud, pero normalmente tiene un desarrollo territorial y un trabajo en la comunidad de afiliados muy importante, y tenemos muchas expectativas de trabajar ahí, así que ahí vamos a necesitar sin duda del acompañamiento de los medios de comunicación para tenerlos al tanto de todo esto, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea pronto.
Abrazo, Sergio, muchas gracias por el contacto,
Bueno, al contrario, gracias a ustedes, un gran abrazo.
Bueno, el titular de la UGL de PAMI, qué amplia que es la zona, desde Feliciano hasta Islas, dijo, en el entendimiento de todo el recorrido de esta región, que está comprendido para lo que hace a la atención de PAMI, y por supuesto, hombre de Concepción del Uruguay, nosotros lo tenemos bastante a mano y siempre vamos tratando de atender los reclamos, las demandas o las cosas de las que se interesa nuestra gente de la región también.